Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Venimos del Betis 1, Granada 0 con un gol de Isco en el 75. Le ha costado al Betis encontrar la portería. Han anulado después un gol Areso por fuera de juego, por muy poquito, pero por fuera de juego. Así que el Betis vuelve a ganar 6 partidos después. Es séptimo a uno de la Real Sociedad. El Granada sigue penúltimo a 5 de la salvación, a 5 del Sevilla. Los 4 últimos equipos ahora mismo son 4 equipos andaluces: Sevilla, Cádiz, Granada y Almería. Este es el día antes de la final de la Supercopa, mañana a las 8, del Barcelona-Real Madrid, el campeón de Liga contra el campeón de Copa. Enseguida vamos a estar en Riad para contar cosas. Mientras tanto, en la Liga, el derbi vasco ha sido para el Athletic de Bilbao, que le ha ganado 2-1 a la Real. Se puso 2-0 con dos goles de Berenguer y solo en el final del partido un gol de Oyarzabal puso en apuros al Athletic de Bilbao. Se coloca tercero el Athletic a 7 puntos del Girona y del Real Madrid. La Real sigue sexta con 32 puntos. El Athletic le mete ahora 9 puntos a la Real Sociedad. Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, le ha ganado 3-0 al Villarreal. 2 de Kirian y otro de Herzog. No hay duda de que después del Girona, Las Palmas, el equipo de García Pimienta, es el equipo sorpresa de primera. Está a las puertas de Europa con 28 puntos. Todo lo contrario que el Villarreal. Mala temporada la del equipo de Marcelino. Está a 4 puntos del descenso. En Mallorca, hoy Mallorca 1, Celta 1. Se adelantó Yago Aspas y empató Larin. El Mallorca tiene 19 puntos. 4 por encima del descenso, el Celta tiene 17, solo 2 por delante del Cádiz. Mañana solo hay 2 partidos, a las 2 de la tarde el colista contra el colíder, Almería-Girona, y a las 4 y cuarto Cádiz-Valencia. Ayer, ya saben, a la vez 2, Sevilla 3. En segunda, acaban de terminar 2 partidos, el Racing de Ferrol 0, Español 0, y el Burgos 1, Valladolid 0. Además, hoy se han jugado estos partidos con estos resultados: Alcorcón 0, Mirandés 0, Levante 3, Albacete 2, Oviedo 1, Amorebieta 1 y Tenerife 0, Elche 1. Ayer Eibar 2, Racing de Santander 0. La clasificación está así: Leganés tiene 39 puntos, luego viene Racing de Ferrol con 38, Sporting 35, Español 35, Eibar 35, Levante 35, Valladolid 35. Mañana el líder juega a las 2 de la tarde, Andorra-Leganés, y de los de arriba, Sporting de Gijón-Huesca. Más cosas. Este programa ha tenido acceso, tiene en su poder 1.130 páginas del caso Negreira, con declaraciones de 21 árbitros y exárbitros. Hemos leído las declaraciones de los árbitros y exárbitros y luego les vamos a contar algunas curiosidades de lo que le ha dicho cada árbitro a la Guardia Civil. Ha contado hace muy poco Antonio Ruiz que hoy han entrado a robar en la casa de Ángel Correa. Estaba él y su familia dentro. Ahora nos cuenta detalles Antoñito de este infortunio para Ángel Correa. Lo más importante, que todos en su familia están afortunadamente bien. Y está contando el diario Marca que Karim Benzema no se ha presentado a la pretemporada de la Litihub. Se tenía que haber presentado el viernes y ha dicho Marcelo Gallardo, que es el entrenador, que ya, aunque vuelva, no va a Dubái, que es donde empieza la pretemporada el equipo de Arabia Saudí. Copa de la Reina, se han clasificado para cuartos el Barça, el Real Madrid, el Levante, y lo acaba de hacer el Atlético de Madrid. Mala noticia en waterpolo: final del europeo femenino, Países Bajos 8, España 7, con dudosa actuación arbitral. España, enhorabuena, medalla de plata. Mañana los chicos, semifinal España-Italia a las 4 y media. En tenis empieza el Abierto de Australia. Españoles esta madrugada, Juan Munar y Sara Sorribes. El martes juega Alcaraz contra Gasquet. Esta madrugada se espera que jueguen Sinner y Djokovic. Bueno, con todo esto, tiempo de juego y los sluts. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
pelota dentro del área para Marroca. Marroca que la tiene de espalda, la deja para Isco. Isco que le pega. Gol, 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 gol. Isco le pega con todo el balón que sale levemente rebotado tras tocar en un jugador del Granada y se cuela por debajo del cuerpo del guardameta. Batalla, se adelanta el Betis en el marcador. Marca Isco a la media hora de fútbol del segundo periodo. Betis 1, Granada 0.
Como ruge el Benito Villamarín. Ha rugido y ahora está en silencio porque se ha marchado todo el mundo, menos José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, por aquí seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Llevaba mucho tiempo sin ganar el Betis entre Europa y Copa. Yo creo que el último partido que ganó fue el Villanovense.
Sí, sí. Y necesitaba un triunfo. En la semana más difícil, para el equipo que venía de caer en la Copa del Rey, Corro, que venía después de una semana difícil, donde se había marchado incluso el director deportivo Ramón Planes. Pero afortunadamente para el Betis, la piedra angular absoluta de este proyecto, que se llama Manuel Pellegrini, mantiene siempre a este equipo en un nivel competitivo alto. Puede tener días malos, como el que tuvo en la Copa del Rey en Vitoria. Ha tenido durante la temporada momentos difíciles, pero hoy, con 9 bajas de inicio y 2 lesionados en el transcurso del partido, Aitor Ruibal y Ayoce, con distintas lesiones, que ya veremos que tienen, tanto Ruibal, que tenía un peor pinta el asunto de rodilla, y Ayoce con un problema en el tobillo. Pese a tener 11 bajas, el equipo ha competido, ha jugado a ratos bastante bien, y de nuevo liderado por Isco, que ha hecho el tanto de la victoria, se vuelve a reenganchar bien a la competición, se coloca a un punto de la sexta plaza y sin duda para mí creo que la imagen del partido, o el sonido más bien del partido, lo deja la grada del Villamarín, que ha vuelto a tener más de 50.000 espectadores esta noche, que ha gritado durante el partido y cuando ha terminado el partido el nombre del hombre que considera la pieza, insisto, absolutamente clave de este proyecto. Han coreado al unísono el nombre de Manuel Pellegrini. Saca el partido en un partido que ha sido complicado, porque el Granada, con los movimientos que ha hecho de mercado, ahora sí ya es un equipo que compite bien, que creo que va a estar más vivo en la segunda vuelta para intentar no descender, y ha sido un partido para cerrar este sábado bastante entretenido aquí en el Villamarín.
Vamos a escuchar un rato a Isco, que es sin duda el faro de este Betis.
Enhorabuena por el gol y supongo que también por la victoria, porque ya la necesitabais después de mes y medio sin ganar, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante son los 3 puntos. El equipo venía pasando un bache regular y bueno, hoy hemos ganado, hemos sufrido más de la cuenta porque hemos tenido ocasiones claras para no sufrir tanto, pero bueno, por fin los 3 puntos en 2024 y nada, esperemos que sea el principio de un buen año.
Isco, te iba a decir precisamente eso, un partido sufridito.
Sí, hemos sufrido hasta el final, hemos peleado, hemos aguantado el resultado que otras veces nos ha costado y no lo hemos conseguido y bueno, no hay secretos, ¿no? Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y queda mucho todavía.
Ha tenido fortuna Isco en el remate porque ha pegado en un jugador de Granada y luego ha pasado por debajo de las piernas de Batalla. Has dicho durante la transmisión que este Granada tiene otra pinta, ¿no, Oliva?
Sí. Sí, sí, a mí me parece que es un equipo que ha ganado en firmeza defensiva, que tiene ahora un portero que es Batalla, que es un portero interesante, que creo que le da firmeza a la parte defensiva, que era la más débil sin duda del Granada. Luego sigue teniendo recursos arriba, con Boyé, con Uzuni, con Arezo, que ha aparecido en la segunda mitad, que ha estado a punto de darle el empate al Granada en una jugada milimétrica de VAR, en un gol anulado al delantero uruguayo. Y creo que va a ser un equipo que va a dar más ruido, que va a competir mejor en la segunda vuelta, y ya veremos si está a tiempo, clasificatoriamente todavía lo está, de intentar engancharse a esa pelea por no descender a segunda división. Me ha dado mejor impresión sin duda que la primera vuelta hoy el Granada, y en el caso del Betis también ha tenido esos síntomas sin duda hoy de mejoría.
El Granada, el problema que tiene es que en la segunda vuelta, como tiene tan pocos puntos, tiene que ganar de los 18 partidos que quedan al menos 8.
Has fijado en 37 la salvación.
37, sí. Entonces, si ganas 8, son 24 puntos más. A los 11 que tienes, son 35, más algún empate, te puedes salvar. Pero claro, ganar 8 de 18 cuando ha ganado 2 de 20, pues no va a ser fácil.
Sí. ¿Le subes bueno la media, Pedro, casi 5 puntos a lo que sería la media normal? Si son 16 en la primera vuelta, la permanencia, serían 32. Tú dices que 5
sí,
más.
Sí, no, pero al final suman más puntos.
Sí.
Y de... Es que al final los equipos, quiero decir, lo normal que la parte de arriba de la clasificación está apretada, pero como los equipos de abajo van a sumar muy, muy pocos puntos en principio, va a haber muchos equipos en la zona media que en las últimas jornadas se van a jugar poco. Y esos equipos van a ser susceptibles de, no es que se dejen ganar, pero si tú te juegas la vida contra un equipo que no se juega nada del centro de la tabla, normal es que acabe ganando partidos.
Vaya batalla andaluza por no bajar ahí. Están cuatro equipos de Andalucía, los cuatro sí. últimos. ¿Eh? Si mañana, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería.
Si mañana el Cádiz no lo evita, que es ganando lo evitaría, sería la primera vez en la historia que cuatro equipos de la misma región ocupan los cuatro últimos puestos en una jornada.
Habla de que hay muchos equipos andaluces.
Y hay cinco,
que,
pero claro.
Que están muy mal algunos
de ellos. De los cinco, cuatro están al
sí,
final.
Sí, sí, la Liga Andaluza está
salvando
reñidísima
el Betis,
por abajo, ¿eh?
El resto está muy malito, sí.
Muy bien. Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Volveremos
luego
con Escalera, que está en la zona de entrevistas y de escuchar a los entrenadores en la sala de prensa, pero lo siguiente aquí es la Supercopa de España.
A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para levantar este título.
Si jugamos mejor que el Barcelona, vamos a ganar. En la mayoría de los casos, estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
Me juego un título. Sinceramente, llego mucho más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. El año pasado se consiguieron dos títulos y bueno, este año llego más tranquilo, con más tranquilidad, con más pozo.
Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta, de este club.
Xavi contra Ancelotti, campeón de Liga contra campeón de Copa. Desplegamos equipazo en Riaz a la cabeza. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguel Ángel, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alberto San, hola Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí para acompañar en los comentarios están Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain Grande, buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Corro.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Guille Ujquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Equipazo para comentar esta Supercopa de España que se juega mañana a las 8 de la tarde, ya saben que son dos horas más en Riad. Para escuchar lo que han dicho los protagonistas, hoy ha sido un día muy movido de ruedas de prensa y también de cena con Laporta y con Florentino en la Casa de España, en la Casa de la Embajada Española en Riaz, ahora comentamos, pero antes noticias, las que haya en los dos equipos. Empezamos en el Real Madrid. Miguel, ¿qué noticias hay?
Bueno, ha habido entrenamiento hoy, como contábamos ayer, que Carvajal no saltó al césped, que estuvo trabajando en el gimnasio, sobrecargado de los gemelos. Hoy ha completado el entrenamiento, va a ser titular, y en el 11 tan solo un par de incógnitas por despejar. Es evidente que va a entrar Kroos, va a dejar en el banquillo a Modric. El gran interrogante es la portería, Kepa o Lunin. Kepa jugó la semifinal contra el Atlético de Madrid. Yo sigo pensando que Ancelotti va a apostar mañana por el ucraniano, que Lunin, que va a ser titular en la Champions mañana, podría defender la portería del Real Madrid. Y luego la otra incógnita es saber quién va a ser el acompañante en el doble pivote de Toni Kroos, si Tchouaméni, que fue titular contra el Atlético, o Camavinga, que hoy ha vuelto a entrenar con ese llamativo vendaje en la rodilla derecha. El resto del equipo está claro, la misma defensa con Carvajal y Mendy en los laterales. Ha dicho Ancelotti de Mendy que es defensivamente el mejor lateral izquierdo del mundo. Los centrales serían Nacho y Rüdiger. En el centro del campo, Kroos, veremos a ver por acompañado de qué francés. Las bandas para Valverde y Bellingham, y arriba, como digo, Rodrigo y Vinicius.
Elena, ¿qué noticias tiene el Barça?
Que es baja Rafinha, se lesionó en la semifinal. También Cancelo no se ha recuperado a tiempo. De hecho, hoy se quedó en el gimnasio, no ha salido ni al campo a ejercitarse al margen. La buena noticia es que Pedri está al 100% y será titular. Y mi apuesta, aunque Xavi no ha dado pistas, es que saldrá con cuatro centrocampistas. Esta temporada no lo hemos visto, pero fue la fórmula con la que ganó la Supercopa de España el año pasado. Arriba, la duda es si va a jugar Joao Félix o Lamine Yamal. Yo apuesto por el portugués, tras reaccionar los toques de atención de Xavi. Creo que puede jugar Joao Félix con Lewandowski arriba, y los cuatro centrocampistas serían De Jong, Gundogan, Sergi, Roberto y Pedri.
Como este es un programa vivo, que se diría, y tardaréis en deseos de escuchar la primera conversación entre un árbitro de VAR y un árbitro de campo, creíamos que no se iba a hacer público el sonido del Sevilla Deportivo a la vez, porque no se había hecho en el día de ayer. Solo ha habido una aproximación de un árbitro de campo hacia la pantalla de televisión, que fue ayer en el Sevilla a la vez, hoy no ha habido ninguna. Y acabamos de tener acceso ya a esa primera conversación. Estáis locos por escucharlo, entiendo, ¿no?
La conversación
entre Hernández Hernández y Pulido Santana es sobre el penalti que revisó el VAR de Benavidez a Mariano, que terminó siendo penalti, que marcó a lo Laudrup Ocampos. Bueno, esa es la conversación. Yo lo voy a escuchar al mismo tiempo que los oyentes y que vosotros. Hernández Hernández se acerca a hablar con Pulido Santana.
Te recomiendo que vayas a ver la pantalla. Sí, sí. Está todo chequeado y está todo preparado.
Venga, vamos allá.
Mira,
tranquilidad, banquillo, la vamos a chequear.
Te muestro el punto de impacto y luego te la muestro en dinámica.
Perfecto. Se anticipa y le da, fuera.
¿Ves que se anticipa?
Déjame ver quién juega balón, ¿vale? Es clave quién juega balón, ¿vale? Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón. Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante ver quién juega balón. ¿Tenemos otra toma? Vale, falta. Déjame verla ahora de nuevo. Perfecto. El impacto es por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del número 23, sin tarjeta, solo penalti.
Qué tensión, ¿no?, de Hernández Hernández. Ha puesto ahí al principio, ¿no?
Muy bien, hombre,
¿eh? Sí, muy bien Pulido, ¿no? Muy tranquilo, como es Pulido.
Se ha jodido, Pulido está sentado en un asiento y el otro está en el campo rodeado de futbolistas pegándole voces.
Sí, sí, a mil revoluciones
por minuto. Así también estoy yo tranquilo, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, penalti que...
Y los dos son canarios, ¿eh? Son colegas, los dos,
sí,
son
sí,
canarios.
Digo que acertó el VAR al llamarle porque fue penalti de Benavidez.
A mí no me parece.
¿A ti no te parece penalti?
No. A mí tampoco.
¿No?
Ni a mí.
No me parece clarísimo.
No, pero no hay que hacer todo el VAR, Corruchano.
Joder, pues yo lo he visto. Si le,
sí, yo estaba viendo las imágenes en sí. La tele y, bueno, puede rozar un poquito al delantero, pero puede también tocar balón. No
¿sí?
me parece.
No parece claro, penalti.
Es que a mí es una acción que en el fútbol la hacen los delanteros cuando no van buscando
la
sí, pelota.
Bueno, esto que cuentas tú muchas veces, que meten
claro,
la pierna.
Es que lo único que quiere Mariano es ponerse entre el jugador del Alavés y la pelota, no busca la pelota.
¿Tú la has visto, Manolo, o no?
Yo esa no la he visto, no la porque visto, aquí ¿no? tiene encapado... Las imágenes y no
lo has visto, vaya hombre. A mí sí me... ¿Hay alguno más que le parezca...
He visto el gol de Ocampo.
¿Que le parezca eso... penalti o no?
A mí me parece que no, pero vamos, yo...
Sí, sí, ya lo he oído.
A mí no me... Lo de VAR es sobrecogedor. Desde lo de Scarlett O'Hara, Dios pongo por testigo, no se ha visto una cosa tan impresionante.
Sí, sí. Bueno, me dice foto que los audios del viernes irán el sábado. Así que si el viernes hay un pollo ahí monumental, hay que esperarse al sábado para escucharlo. Bueno, pues no sé, a mí me parecía, pero si decís la mayoría que no es penalti, pues no es penalti. Y se equivocaron tanto Pulido como Hernández
Hernández. No, la mayoría, Corro, no decimos que no sea penalti. Decimos que nos parece que no es penalti.
Sí, bueno, vale. Sí, sí, que bueno. Esto es una cuestión de pareceres. Sabéis que hemos tenido acceso a las 1000 páginas de...
Interesante,
¿eh? 1130, ¿eh? Hemos estado leyendo...
¿Pero te las has leído todas?
Sí, sí, bueno, hemos hecho un trabajo esta tarde. Las ha conseguido un compañero, que no puedo decir quién es, y las hemos leído esta tarde Asenjo, Ganga, Javi Gómez, Carlos Martínez y yo. Hemos estado leyendo.
Pobre.
Hay 21 declaraciones de árbitros y exárbitros a la Guardia Civil, y luego se han conocido algunas ya, pero vamos a leer algunas de las más curiosas que hay en la conversación que han mantenido con la Guardia Civil, las preguntas que le hacía la Guardia Civil sobre Enrique Negreira y sobre su hijo. Pero esto va a ser luego, para concitar la atención de todo el mundo. Antes, vamos a hablar primero del Madrid, luego del Barça, luego ya mezclamos lo que queráis. Este es un par de cosas de Ancelotti sobre, primero, los porteros y, segundo, su opinión sobre Mendy, que es como la de Paco González hace unos meses.
Estáis muy preocupados por lo que voy a hacer con la portería, os lo agradezco. Tranquilidad, que algo voy a hacer y no me voy a preocupar mucho. Kepa ha jugado titular, y después Kepa ha tenido una lesión, el suplente... aquel momento que era Lunin, se ha merecido la competencia. No por un demérito de Kepa, porque Lunin ha actuado muy bien. Entonces, en este momento, siento que no puedo elegir a un titular y a un sustituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido, y lo han entendido.
¿Qué es para ti, Mendy, la importancia que tiene y qué significa para ti en tu esquema y lo importante que es el día a día?
Mendy, cuando está bien, para mí simplemente es el mejor defensa lateral izquierdo del mundo. defensivamente. Ofensivamente puede mejorar, sí. Me parece que ha mejorado porque ha marcado un gol el otro día inesperado, pero a nivel defensivo, en una condición optimal, Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo.
Mira, Manolo, como a Paco, que le parecía que estaba entre los tres para...
Hombre, para, por favor.
Paco, Paco a Guas le gusta mucho, ¿eh?
Por favor.
Paco le consideraba el mejor lateral del mundo.
Bueno, es que
pero completo, en ataque y en defensa.
Un tipo fundamental en la 14 sí, Copa de Europa.
A Guas le gusta mucho, sí.
Fundamental.
Cada uno tiene sus gustos. No conozco todavía a Ancelotti una frase en que diga algo malo de un jugador suyo.
Sí, pero Mendy le gusta
dijo
mucho,
que Nacho era un defensa pesimista, sí. Que Carvajal era un avión, que creo
que entender de fútbol
como nadie, que Valverde es un prodigio, que Vinicius es... Pero es normal, es que son jugadores del Madrid.
No, pero ella salió
son
como,
todos muy
como,
buenos.
Como que le gusta mucho, que además se nota, porque cuando está Mendy sí, bien, sí. Pone a Mendy. Porque,
y tanto,
es que en Fran García no le gusta.
El otro
no
día salía de lesión después de tres partidos y titular contra...
Es que Fran García, entre otras cosas, no le gusta porque no defiende bien.
Claro, el problema es que el Madrid
ataca mejor que Mendy, pero defiende peor.
En los partidos importantes necesita un lateral que defienda, pero es que el 80% de los partidos del Madrid en una temporada son partidos donde se le cierra el rival. O sea, necesita un lateral que aporte en ataque. Entonces, claro, tienes un lateral para los partidos gordos, pero para el 80% de los partidos donde tú dominas y necesitas que ataque, creo que Mendy se le queda un poco corto.
Yo creo que a Ancelotti le gustan los defensas que defienden, creo.
Pero
¿eh?
Es que, pero Corro, lo primero que tiene que hacer un defensa es defender. Luego hay fenómenos, como vimos en su día, el último que me viene a la imaginación, Dani Alves y ahora mismo Carvajal, que además te hacen goles y viven en el área. Pero un defensa que defienda y discutir a Mendy es no entender de fútbol, coño.
No, se lesiona mucho.
Es carísimo.
Su problema es que se
ese
lesiona
es el
mucho.
Problema de Mendy, porque claro. Ancelotti lo tiene claro. O sea, es su titular, le tiene mucha estima, cree que tiene experiencia internacional y que es un lateral izquierdo de primer nivel.
Fíjate
lo que
si
pasa
le
es
tiene,
que este año lleva dos lesiones y media.
Fíjate si le tiene confianza que el Madrid va a fichar el año que viene a Davis.
Que sí, bueno,
que también
bueno,
le ficho
a lo
si queda,
lo va a
si
fichar
puedo,
el club y no él.
Hombre, no, seguro que él ha dicho
pero, Manolo,
no me
si
fichéis
puedes...
a Davis, que tengo aquí a Mendy.
No,
pero
no,
Mendy
no. Si tú puedes fichar a Davis,
Davis
no le ficha.
Pero defiende mejor que Davis.
Si yo no te estoy discutiendo, yo lo que digo es que él tiene que poner en valor a su futbolista. Que a él le gusta más Mendy que Fran García defendiendo. Que estoy de acuerdo en lo que dice Guas, que un defensa primero tiene que ser es defensa. Eso no hay ninguna duda. Pero que tampoco... vamos, si yo estoy convencido que le haces una encuesta a Ancelotti de sus jugadores uno por uno, no sé si llega a uno que no esté entre los tres mejores del mundo. A uno.
Portero.
Tú le preguntas a Ancelotti, ¿qué te parece Bellingham entre los tres mejores del mundo?
Portero.
Vinicius entre los tres. Pues yo es que creo que lo diría, es un buen entrenador que lo diría.
Portero para mañana, venga. Portero. ¿Quién va a jugar?
Ahí yo creo que no diría que está entre los tres mejores del mundo.
Luni no quepa.
Courtois sí. Courtois lo diría.
Courtois sí, número uno.
Que se fuese
todo ahora no. Y los que tiene ahora se va a meter un jardiner solo. Yo perderé de nuevo y me lo recordará mañana dos horas antes del partido Miguelito. Pero yo creo que si mañana sienta Kepa, le da
le
una estocada
daño, ¿no?
Que le deja marcado. Entonces es una competición que le ha dado a Kepa probablemente porque la Liga y la Champions va a ser para Lunin y eso ya es un sorpresón si rebobinamos la cinta y nos vamos a agosto. Entonces, después del fallo en el juego aéreo del otro día de Kepa, si lo sienta en la final, para mí lo deja muy marcado. Yo creo que juega Kepa.
De esta manera, vaya mejunje que ha hecho Ancelotti con los porteros.
Sí, sí.
Es que yo creo que de ahí no puede salir nada bueno.
No parecía que se les fuera a complicar porque cuando él fichó a Kepa era para jugar siempre. Pero el buen rendimiento de Lunin ha provocado este debate que con el que no contaba. Yo creo que por rendimiento merece jugar Lunin. Pero a lo mejor para no tener un problema en el vestuario pone a Kepa y luego le da la Liga y la Champions a Lunin y ya está. Resulta difícil meterme en la cabeza de Ancelotti, pero si tuviera que apostar, creo que va a jugar Kepa, aunque en mi opinión merecería.
Luego está el jueves Copa, ¿eh? Contra el Atlético otra vez, cuidado.
Es que el que está mejor
esta
de
mañana,
los dos...
Esta mañana atendía Ancelotti antes de la rueda de prensa a Ricardo Sierra en Movistar y le decía que la decisión solo la sabía él. Que no lo sabían los jugadores ni nadie.
Y yo,
así que, bueno, pues ahí está ahí. Pues yo no sé si
lo que se ha dicho en este fragmento es que él le ha comunicado a los porteros su idea. Eso se lo ha dicho, que ya lo contamos aquí, que se lo iba a decir. En el fragmento que hemos escuchado
bueno,
esta mañana, ha dicho que se lo ha dicho, ¿eh?
Hasta ayer Ancelotti...
Y su idea que es que un día antes decide, ¿no?
Sí, no
hasta
sé.
Ayer Ancelotti idea no había hablado con los porteros.
Es lo que
Ancelotti
les ha
dijo hace... Hace 10 días dijo Ancelotti que iba a hablar con los porteros para explicarle lo que iba a hacer. Hasta ayer no había hablado con los porteros.
Es que no ha habido ningún tema como el de la portería en el que Ancelotti se haya llevado la contraria a sí mismo tantas veces. Es que ha cambiado...
Yo la teoría que tengo y termino es que la Liga y la Champions van a ser para Lunin, la Copa para Kepa y que va a trocear la Supercopa. O sea, el primer partido para Kepa y la final, porque mañana hay un título en juego, para su portero titular, para Lunin.
Eso ya es elegir, ¿eh? Porque si la Liga y la Champions se la das a Lunin, es que estás diciendo claramente, para mí con razón, que el que está mejor de los dos es Lunin. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Roberto Morales, que si mañana sientas a Kepa, bueno, moralmente no sé si le matas o no sé cómo está de cabeza y tal, pero sí que le señalas, parece que no lo pongas porque la pifió el día del Atleti. Pero el que está mejor es Lunin.
Pero de todas maneras, perdona, si tú decides que tu portero es Lunin, ¿qué más te da que el suplente tenga se lleve un disgusto? Si tú has puesto por Lunin, no, es por Lunin.
Gustaría, claro. No, y sobre todo...
¿Sabes lo que le pasa?
Sobre todo me gusta... Tira, Manolo.
No, digo que ¿sabes lo que le pasa? Que no le gusta a ninguno de los dos.
Ah, bueno, ese es el quid de la cuestión.
¿Y sabes lo que le pasa? Que ahora mismo Lunin le ha ganado la partida a Kepa.
Lo tiene claro.
Pero que pasado mañana la puede cagar Lunin. Lunin. Y tiene que volver a poner a Kepa.
Lo que no me gustaría que olvidáramos en todo este debate, ¿vale? Es que Kepa está de rebote en el Real Madrid. O sea, Kepa la ha caído del cielo, es el portero del Real Madrid. Sí, si mañana no juega, mala suerte. Pero Kepa hace unos meses estaba sin jugar en ningún sitio.
Esto es lo que contaba un poco Arancha, que hay un portero que es el portero del club.
Claro.
Y otro que es el portero que ha elegido Ancelotti para un accidente. O sea que
claro.
Ancelotti eligió, entre comillas, uno para el accidente que tuvo, el de Courtois, y el de club, en principio, es el único.
Sí, pero el del club es un portero que es cuando se recupera el bueno,
Pedrito,
digamos, tampoco va a jugar.
Sí, pero
Pedrito,
es el del club.
El suplente de Courtois es Luni, ¿vale? Y ya está. No está Courtois, juega Luni.
Normalmente no suele, hay excepciones, ¿eh? Pero no suele funcionar, como mínimo todos los equipos que he visto yo en los
alternar
últimos, esta fórmula no funciona. Ya sé que no es
buscar. Lo hizo Ancelotti en su primera época, con Navas y con Casillas.
Sí. No, Diego López y Casillas.
Muy complicado.
Perdón, Diego López y Casillas, perdón.
Un año.
Pero Ancelotti ha descartado esa fórmula para esta. Claro. ¿Sí?
El portero del club que dices estuvo a punto de salir.
Sí, que es verdad, es verdad lo que dices también.
Es que claro,
Ancelotti no ha dicho que va a
un barrido,
pero tú has contado que la Liga y la Champions.
Claro.
La Liga y la Champions para uno y la Copa para el otro. Pues lo mismo que hizo Ancelotti la otra vez.
No, pero la otra vez Casillas jugaba
la Champions
y la Copa. Bueno, pero no es normal.
Le dio dos competiciones a cada uno.
Lo normal es que el portero de la Liga juegue la Champions.
Yo no digo lo normal, digo lo que hizo Ancelotti. Ancelotti repartió las competiciones.
Lo que hizo en su primera etapa no lo va a hacer ahora.
Bueno, va a hacer lo mismo.
Y en el Barça jugaba
el nombre
Liga...
de las competiciones.
Bueno, vale,
pero que el año que viene, o sea, que el año que viene
la Liga y la Champions es Lunin, no, en la otra ocasión Casillas jugaba la Champions.
Y el peso de uno de ellos, de Casillas, era enorme comparado con el de Lunin o Kepa en el club, o sea.
Pero vosotros sí eres capaces de decir quién va a jugar en el Madrid el año que viene si Lunin o Kepa, yo no.
Yo te lo digo, quién va a jugar.
Dice el segundo.
¿Quién se va a quedar en el Madrid?
El segundo, claro. Kepa no lo va a comprar el Madrid.
Lunin tiene contrato.
De momento, Tomás, Lunin tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y la cesión de Kepa se acaba el 30 de junio de 2025.
Yo creo que el Madrid pague dinero por firmar a Kepa.
Bueno,
ha pagado entre dos.
Pero si tiene a Lunin, ¿para qué va a pagar por Kepa?
Pues porque también dice
que es mejor.
Pero Emilio, que Lunin he leído yo que se plantea irse del Madrid.
Vale, eso sí que tendría una lógica.
Bueno, pues ya estamos. Entonces, vale. Yo mismo
eso era en verano antes de renovar, Tomás.
Oye, mezclamos con el Barça. Este,
ahora tiene mejor mercado.
Este
claro.
Es Xavi. Xavi, hablando esta mañana, sobre todo las primeras preguntas, las primeras preguntas han sido en catalán, ha reafirmado mucho, de nuevo, el estilo con el que quiere ganar.
Però és que quan ha guanyat el Barça sense mereixer?
Però és que quan ha ganat el Barça sin merecerlo? Esa és la pregunta. Nos ha passat moltes vegades al revés, que no hem guanyat quan lo merecíamos. Eso és es lo que nos passa normalment. Lo otro, no recuerdo un partido. Puede ser a Noeta este any, que no merecíamos ganar, però nos passa un partido. Insisto, ser fieles al cruifismo, al ADN Barça, a esta identitat que hace que nos tengan respeto en el mundo. La manera de jugar, insistiremos en el cómo, però hay momentos en los que no sale, que tienes un contrario, pero la idea no varía.
Esto no varía. Es el kilómetro cero de la estancia de Xavi. El cruifismo, el ADN, hoy ha sacado muy fuerte esta palabra.
Hoy hace cuatro años que despidieron a Valverde del Barcelona siendo líder. Hoy hace cuatro años, porque aburría. Y hoy, Valverde y Atleti han salido el mejor Atleti de los últimos 30 años en zona Champions.
Extraordinario.
¿Entiendes? O sea, eso es lo que le pasa a Xavi, que está intentando vender eso durante todo el año, no más que todo el año, porque ha dicho este año jugaremos mucho mejor, ¿vale? Y no ha jugado ni un solo partido así. Yo no sé qué partidos ve este chico, de verdad.
Te lo digo, ha dicho serio. Esto y lo contrario, ¿eh? Ha dicho al principio de la Supercopa que le valía ganar.
Mira, mañana a Xavi solo le vale ganar de cualquier manera. Porque lleva 4 meses diciendo estamos vivos en las 4 competiciones. Por lo tanto, mañana es el título más fácil que tiene de conquistar. Si mañana pierde el título, es posible que se quede sin nada este año.
Xavi,
su capitán, perdona, vale. Dani, su capitán, dale, Sergi, dale. Roberto, se ha desmarcado del discurso de Xavi, porque yo le he preguntado precisamente por eso, si firmaba ganar aunque no jugasen del todo bien. Y ha dicho Sergi Roberto que sí, que lo importante mañana es ganar sí o sí.
Xavi sabe lo que el culé quiere oír, la mayoría de culés. Y el culé lo que quiere oír es esto que hemos oído. El problema de Xavi no es lo que dice. Si lo que dice es impecable y maravilloso y muy bonito, el problema es que luego no lo vemos en el campo. O sea, ese es el problema. Lo que dice Emilio, no lo vemos en el campo.
Es cierto que hace un año sí se vio, que se vio un partidazo,
sí,
del Barcelona.
No, y con este año en contagotas ha habido un partido o dos en el que lo hemos visto. Pero en el 90% del cuerpo central de lo que es la temporada
se
no
vio
lo hemos
Corro,
visto.
Se vio, perdóname, Dani, se vio Corro traicionando el ADN de Cruyff. ¿Vale? Que aquello fue un 4-4-2 que, como dice, sí, bueno, Elena, o como presagia, escucha, Elena, o como intuye Elena, es lo que puede ocurrir mañana otra vez.
Se lo dices a Xavi y le estás insultando. Tú le dices que
está jugando con 4-3-2-campista. Él dice que nunca ha jugado con 4-4-2.
Él nunca ha jugado 4-4-2. Él nunca ha permitido que Araujo, como ocurrió el otro día contra el Barbastro, pegar una patada de centro. Él nunca ha visto perder al Barça jugando bien. No, él nunca. O sea, él ve unos partidos que no ve nadie.
Dios, no, ve una realidad distorsionada. Cuando dice que cuántos partidos ha ganado el Barcelona sin merecerlo, dice que solo uno en San Sebastián. Yo me acuerdo de 4 o 5 más esta temporada.
El del Celta.
Por ejemplo, en Oporto, por ejemplo, contra el Celta.
Y los dos
Sevilla,
últimos.
Sevilla, Leti Bilbao ganando.
Era la vez en Montjuic. Claro, la vez en Montjuic le pudo hacer el 0-3.
Una cosa es decir lo que quiere escuchar el aficionado y otra cosa tomarle por tonto.
Pero yo no creo que Xavi lo vea así distorsionado. Yo creo que Xavi ve lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que en rueda de prensa no dice lo que piensa de verdad.
Sí, yo creo, Dani,
no
que,
creo
se, que Xavi se revuelve. Contra eso se revuelve. O sea, sí, hoy le he visto que se revolvía contra los... Porque él ve que está creciendo el mantra de que muy mal, siempre muy mal, que ganas por 1-0, 2-1, 3-2, y él ya se revuelve contra eso.
Ya, pero,
es el relato, el Corro, problema, de que el Barça, para ganar al Real Madrid, tiene que jugar muy bien al fútbol. Y que el Real Madrid muchas veces gana a los rivales sin esa necesidad. Lo que está haciendo es dar voz a eso antes de un clásico.
Ya,
y luego,
pero
dice una palabra, Emilio, dice la palabra respeto. Que precisamente yo creo que lo que ha perdido el Barça este año, respecto al año pasado, es el respeto de los rivales. Cualquier rival, por pequeño que sea, le juega al Barça con un descaro y le hace sufrir, como hace muchos años no veíamos.
Pero Roberto, porque está peor. O sea, claro, si tú el año pasado juegas contra un equipo que lo hiciera mejor o peor, meterle un gol era, vamos, subir el Everest sin oxígeno. Y más cosas. Es decir, pues escúcheme, pues este año no has visto esa fiabilidad en ningún momento, en cuentagotas, con lo que puede pasar. ¿La puede encontrar mañana? Pues coño, esto es fútbol. Pero es que es contar películas, que el año pasado el equipo estaba mejor en todos los órdenes. Ya está.
Claro,
oxígeno y más.
Se mete piedras en su mochila.
Cargas tontas.
Si es que sin debería, o sea, hoy ha dicho Ancelotti, a mí me da igual ganar, aunque no lo merezca.
Pero es que, claro, claro.
Hombre, que se están jugando una final, coño, ¿qué pamplina es esta de tenemos que ganar jugando? Claro que sí, tenemos que jugar jugando bien, si le metemos al Madrid.
Lo que he dicho es que el Barça si no juega bien no suele ganar.
El año pasado ganó la Liga. 1-0, 1-0, 0-1. Y muchos partidos jugaba bien, pero ganaba.
11 partidos mayor. Por un gol de diferencia. Lo que pasa, por el 1-0ismo, lo que le pasa a Xavi, yo creo que esta vez sí que se juega mucho, porque el año pasado llegaron a la final de la Supercopa de España con un punto más respecto al Real Madrid en Liga. Y ahora la Liga la tienen muy complicada, porque están a 7 del Madrid y a 7 del Girona.
El mayor problema de Xavi y del Barça actual es que están ganando como no quieren. O sea, el mayor problema es que ellos han vendido desde el principio de curso, de este curso, que van a jugar mejor, que están a mitad de camino del mejor Barça, que nos teme Madrid, que el socialismo madrileño honorífico, no sé qué leches, el tal, no sé qué, el tal.
Madridismo
sociológico. Exacto, y lo que están haciendo es sacando los partidos como pueden los pobres, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, y mañana, que es una final, ya verás que como si lo gana el Madrid 2-3, pero juegan de maravilla, entonces cambiarán el discurso.
¿Qué imagináis mañana? ¿Con qué partido imagináis? ¿Como el de la Liga, que el Barça tenga mucho dominio? ¿O cómo imagináis,
hombre,
el partido?
Es que el otro día, acuérdate, cuando el Barça se clasificó, yo lo dije por la noche, la única opción que tiene el Barça es que le dure el balón cuanto más tiempo posible sea. O sea, porque el Barça defiende muy mal y la única manera de defender bien es no perder el balón, tener el balón. Por eso va a acumular, yo estoy convencido que va a acumular 4 centrocampistas y me atrevería a decir que Joao va a ser el 5º centrocampista.
Es que,
o sea, van a intentar hacer rondos en el medio del campo. Y luego, espero, pues un Madrid, pues eso, lo que es el Madrid. Un Madrid que cuando robe eso, va a ser vertical. Un Madrid que...
Yo solo tengo una
a portería y un Madrid que no se va a dar por rendido, se ponga a favor o en contra. Si se pone a favor el Madrid en el partido, complicado lo veo al Barça, ¿eh?
Yo solo tengo una duda, que es saber si el Madrid quiere hacer daño o no. O si el Madrid solo quiere ganar la Supercopa. O si el Madrid se acuerda de Dallas, de cuando Carvajal dijo, cuando venga lo serio ya veremos si nos gana.
Cuidado con los favoritismos en estos partidos, Emilio. Cuidado con los
favoritismos. Corro, por favor. En estos momentos no hay color.
Que sí, que está, ¿vale? Que está un punto por encima del Madrid.
Está varios puntos, pero cuidado con estos partidos. Vale, yo no te estoy diciendo de favoritismo, ni estoy diciendo ninguna tontería.
Sí, en la quiniela es Real Madrid-Barça 1, en la quiniela, pero luego
lo que estoy diciendo es si el Madrid va a salir a matar al Barça, a sentenciarlo, a dejarlo noqueado, o simplemente a ganar la Supercopa.
Sí, ¿estáis con esto que dice Emilio? ¿Que tiene capacidad el Madrid para noquearlo o qué?
Hombre, claro que yo creo que tiene, Pastor.
Yo creo que el Madrid tiene capacidad para ganar al Barça. Lo que pasa es que el Madrid no es que esté para meterle 5. Claro, no es que esté para meterle 5. Ahora, depende cómo se plantee el partido. Porque claro, si te meten uno y el Barça se disuelve como un azucarillo y le entran los nervios, pues lo mismo le golea. Pero yo tampoco veo al Madrid goleando. Yo veo el objetivo del Madrid no es golear al Barça. El objetivo del Madrid es ganar al Barça.
El Madrid igual no está para meterle 5, pero el Barça está para que le metan 5. Ese es el problema. Que el Barça está muy mal. Es que el Barça, el Barbastro, el Almería, el Las Palmas, le han tenido pidiendo la hora al final.
Es que esto, Dani, parece olvidarlo, Xavi.
La duda que tengo, Emilio, es si el hecho de que sea el Madrid te hipermotive y hagas un partido serio, por fin, hagas un partido serio de una vez y tal. Pero si no es por eso, futbolísticamente, claro que está mucho.
Yo es que creo que
el Madrid no es brillante, el mejor Madrid de la historia, pero está a varios puntos por encima.
Tiene mejor banquillo, más calidad en el banquillo, pero yo es que creo que estos partidos, a lo mejor mañana sale el Madrid le mete 4 o el Barça le mete 3, pero yo creo que estos partidos, o sea, más allá de las flechas para arriba y para abajo, son más igualados de lo que...
Nunca sale como se espera.
Eso es
y hay que decir también que el Madrid lleva un par de partidos o tres que no está fino, Vinicius no está bien recuperado, Rodrigo ha perdido un poco de chispa, Bellingham, que ha sido el mejor jugador de la liga, ha pegado el bajón lógico que tienen todos los jugadores, o sea que tampoco está el Madrid para golear a nadie.
El Atleti le tuvo.
Lo que tiene en el banquillo es, parece que mucho más que otros, por lo menos Brahim parece que es un jugador que debería estar jugando y que te da mucho,
sí.
Si Camavinga no juega es otro jugador que te refuerza mucho, que tiene Tchouaméni si no juega, pues tiene jugadores,
Modric
también, que son jugadores muy importantes en el banquillo.
Está rindiendo muy bien desde el banquillo.
Ahora, sí, yo al Barça con Pedri, con Lamine Yamal y con Joao Félix, me imagino un Barça que, no sé, a lo mejor luego sale muy mal, pero me lo imagino mucho mejor que antes, ¿no?
Sí, pero ahí recupero el balón yo,
Con ya, Joao, es cierto.
Con Joao, Lewandowski, Pedri y Lamine, yo recupero el balón,
Hay que poner en valor el trabajo de Ancelotti.
Yo creo que Lamine será revulsivo en la segunda parte.
Yo también.
Van a jugar los 4 que ha dicho Elena en el medio y arriba Joao y Lewandowski.
Ojalá. Pero bien, todo eso está muy bien y es un equipo bien. Vamos a ver. Hoy por hoy el Madrid es mejor que el Barça. Eso supone, mejor que el Barça que ninguno en España, para mí. Eso supone que va a ganar mañana y que va a ganar todos los títulos.
No.
Porque además no juega contra 11 waterpolistas. Por lo tanto, en todas las finales ellos tienen el 50-50. Ahora, si tú esto lo llevas al terreno de lo normal es que gane el Madrid. Ahora, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Pero equipo por equipo, oiga, no se sostiene. Cambien las camisetas.
El
Barça de mañana es el Madrid, que tú vas a ver. Dice, favoritos esto.
Ahora citados los jugadores.
Que puede perder, claro que puede perder.
citabas ahora a Corro, los jugadores del Barça, y el problema no son esos. El problema no son los de arriba, Pedri, João Félix, no sé qué. El problema es atrás. El problema es que Koundé siempre la lía en cada partido. Araujo no se parece en nada al Araujo del año pasado. Christensen resbala en todas las acciones. Balde está... O sea, es la defensa, la defensa del Barça.
El problema
es
el entrenador, Dani.
Es horrible.
Porque ninguno de los futbolistas de la plantilla está a mejor nivel que el año pasado. A lo mejor Sergi Roberto. Y si miramos a principio de temporada, cuando hacíamos la comparación que siempre hacemos de plantillas, después de las últimas palancas del Barça, estábamos diciendo que el Barcelona tenía mejor plantilla que el Madrid.
Eso,
y sin embargo, ahora miras el banquillo del Madrid y hablas de Joselu y hablas de Brahim, jugadores que muchos decían que qué hacían en el Real Madrid, que no estaba al nivel de Asensio, Brahim y Joselu, que no era un 9 para el Real Madrid, y están respondiendo como deben hacerlo, aportando muchísimo al Real Madrid. Entonces, el cómputo global de rendimiento del equipo se debe al buen trabajo de un entrenador como Ancelotti, y en el Barcelona ese trabajo no ha sido a la par de la plantilla de Xavi.
Pero ni con los jugadores, ni con el conjunto. El Barcelona porque... no parece un equipo redondo, no parece un equipo bien entrenado, no parece que sepa que se hayan enterado sus futbolistas de lo que quiere su entrenador. Eso ocurre en cada partido.
Emilio, pretender de este Barça que empieza la temporada de excelencia, yo no lo pretendía, porque es lo que es.
No, pues ahora, que no lo vendan.
Que se haya ido, bueno, que venden lo que les dé la gana, claro. Pues esto,
ah, no, que vendan lo que les dé la gana, no, porque después estamos debatiendo sobre lo
claro,
que venden y cómo juegan.
Pero que se haya caído de esa manera, que digas, oiga, es que atrás no te da ninguna confianza, falta Ter Stegen, evidentemente. Pero que es igual, con él pasaría lo mismo. Pues mire usted, es que el fútbol tiene estas cosas. Unos tíos que el año pasado, te repito, en una cosa fundamental como es la tirada defensiva, eran impecables, pues este año se le hace dos goles todo el mundo.
Hay un término medio entre la excelencia y lo que está haciendo el Barça este año. O sea, yo tampoco esperaba la excelencia de los mejores Barças y tal.
Ni esta,
pero, hombre, caída. Que cualquier equipo de cualquier división te pinte la cara, Dani,
hubiera sido muy inteligente no vender la excelencia. Hubiera sido muy inteligente.
Pero es superar sus fuerzas, Emilio. Porque ellos hablan así.
Lo cutre es agarrarte al resultado durante todos estos meses y después decir que tú lo que eres el portavoz de Cruyff. No, hombre.
Oye, dejar que haga un break, que os acerquéis a la nevera de donde podáis tomar un refrigerio, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues te cuento que hoy ha continuado la recogida de pellets en las costas del norte, sobre todo de Galicia. Además, aquí en COPE los pescadores han hecho un llamamiento para que no se politice este hecho. Daniel Castro, patrón mayor de Muxía, nos asegura que el pescado sigue siendo seguro y que la utilización de este hecho para hacer política, cuando apenas quedan unos días para las elecciones autonómicas gallegas, está dañando la venta del pescado.
Simplemente vais al mercado, ya veis a cómo iba el pescado la semana pasada. No te estoy hablando por Navidad ni por Reyes, es la semana pasada y cómo fue esta semana. Pero la gente, si dice muchas barbaridades y si te dicen que eso es contaminante, que tiene veneno...
Y hoy se han celebrado los 200 años de historia de la Policía Nacional. Han tenido lugar diferentes actos conmemorativos en diversas ciudades de España, por ejemplo, en la Plaza de Colón de Madrid, como escuchamos. Aquí en COPE nos hemos centrado en una de las labores que hacen, la que realizan los policías a través del 091. Raúl Quintana García es inspector de la Policía Nacional y es responsable de la sala a la que llegan esas llamadas de emergencia.
Recibimos al día más o menos unas 3.000 llamadas. Generamos unos 2.300, 2.400 recursos. Ese resto, 600, 700, son para solicitar información.
Y también continúa la tensión en el Mar Rojo. Estados Unidos hoy ha vuelto a bombardear posiciones de los terroristas hutíes en Yemen. Por el canal de Suez, la puerta de entrada al Mar Rojo, se mueven alrededor del 15% del comercio mundial. Y desde la ONU han pedido el cese de los ataques por ambas partes. Y te cuento rápidamente, Corro, que la Comisión Europea va a pedir ayuda a Taylor Swift para que anime a votar a los jóvenes europeos en las elecciones al Parlamento Comunitario. Lo hacen tras conseguir que 35.000 jóvenes se registraran para votar en las elecciones de Estados Unidos después de que lo pidiera Taylor en un concierto.
Taylor Swift, que tiene millones y millones de seguidores en Instagram y en las redes sociales, pues hombre, es un reclamo que utilizan para esta ocasión. Gracias.
Exacto.
Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
En un instante, las declaraciones de los árbitros a la Guardia Civil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.